Vamos a hablar nuestro Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 7, te voy a leer. Dice: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den, cásense y tengan hijos, no dejen que su población disminuya, asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad, rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Lleva como título el sermón de hoy: seguí elevando el estándar. Una vez por mes yo te voy a volver a predicar sobre la palabra para nuestro año. La palabra de nuestro año es un estándar superior. Y una vez por mes voy a predicarte sobre esto. Lógicamente que lo voy a mencionar en las demás, pero voy a ser específico al menos una vez por mes. Seguí elevando el estándar. Te ha pasado seguramente más de alguna vez de ir a la casa de alguien y estar apurado y sabes que no vas a estar mucho tiempo. Entonces te dicen: bueno, ponete cómodo. No, solo pasaba, ¿no? Solo era para un segundo y ya me voy, ¿no? Sentate, no, pero ya me estoy por ir, ¿no? Esas cosas que a veces nos pasan y que yo también las hago. En esta historia no te voy a ahondar, no voy a andar mucho en la historia, pero un panorama rápido: el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, es llevado de Jerusalén a Babilonia, y los falsos profetas que había en ese tiempo le decían al pueblo: tranquilos porque vamos a volver, tranquilos porque cuando nos demos cuenta estamos de nuevo en nuestro lugar. Así que ellos tenían la certeza, la seguridad de que pronto estas cosas iban a cambiar. Y uno dice: bueno, es un buen mensaje, es lo que siempre decimos, es lo que siempre animamos y es lo que de alguna manera decíamos. Cuando alguien está mal, cuando alguien pasa una situación fea, lo que todos queremos es que pase rápido, es decir, que sea leve, decimos, ¿no? Oh, mañana tengo tal cosa, que sea leve. Esas frases de ánimo, esas cosas que uno dice: bueno, lo digo porque quiero que sea así, después si fue o no, y uno hace fuerza por algún lado. Ahora, en esta historia los falsos profetas le decían al pueblo: esto se termina rápido, quédense tranquilos que esto se termina rápido. Y es por esta razón que Dios habla con Jeremías y Dios tiene que escribir a través de la vida de Jeremías una carta para los exiliados. Un mensaje no fácil de digerir, porque creo que si hay algo que no queremos escuchar es que nuestra situación o la situación difícil necesita más de lo que nosotros queremos que lleve. Si hay algo que nunca queremos escuchar sobre un problema o una situación que vivimos o atravesamos, o algo que sigue doliendo, es que va a durar más de lo que nosotros queremos. Y Dios, a través de la vida de Jeremías, le dice: anota lo que te voy a decir. Es larga esta carta. Esta palabra, hace muchos años, cuando me fui a misiones supuestamente por 3 meses y me volvía, Dios me la habla para decirme que me quede en misiones, ¿no? Todo lo otro no lo pensaba, pero casi que le voy siguiendo la onda, porque me casé con una misionera, tengo hijos. Bueno, no voy a poder cumplir la parte donde dice que le dé esposo a mi hija, pero bueno, ahí se va a quedar esa. Esa es la parte que Dios está tratando con mi vida. No, pero vamos a lo nuestro, ¿sí? Y Dios les anima de alguna manera. De este pasaje siempre tocamos ese versículo, ¿no? Porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Amamos ese pasaje, está en este mismo capítulo. Pero Dios escribe algunas cosas a través de la vida de Jeremías, claras, animándoles a seguir en medio del problema, en medio de la crisis. Recuerden, los habían deportado, los conquistaron, los llevaron a Babilonia. Y Dios le dice esto que leímos recién. Pero me gusta porque Él les anima a no hacer el promedio, sino a elevar el estándar. No a dar lo que otro pueblo conquistado haría, sino a elevar el estándar. Y quiero hablarte de eso. Y quiero hablarte de cómo Dios nos anima a nosotros a elevar el estándar. Cómo dándole una base firme a todo lo que construyamos. Una obviedad, ¿no? Pero uno dice, Dice versículo, ya que están allí, ya que están ahí, construyan casas y vivan en ellas. No podemos evitar situaciones difíciles, no se pueden evitar. No podemos hacerlas a un lado, no podemos evitarlas de alguna manera. Recuerdo hace unos años atrás viajé a Chile, a Concepción más específicamente, y en Concepción había habido un terremoto unos días antes de que yo viajara. Fue un terremoto impresionante. Cuando me van a buscar al aeropuerto y vamos hasta la casa, el paseo por esas calles parecía, no he ido, pero de un parque de Disney, de edificios, pero literalmente acostados. Literalmente, no, ese fue el más impactante. Un edificio acostado. No sé cómo hizo para caerse así, ¿no? Pero acostado. Barcos apilados en la costa. Increíble, un panorama desolador, un montón de calles cortadas, escombros por doquier, edificios que habían sufrido un montón de cosas. Llegamos a la casa, íbamos charlando un poco impactados por lo que había pasado, un poco charlando del viaje. Entramos a la casa y apenas entramos a la casa, lo recuerdo, hoy estuve compartiendo con ellos a través de Zoom un taller y les contaba lo mismo y les decía, entré y a la derecha había cuatro cajas, había cuatro cascos, cuatro linternas, botiquines. Entramos y Andrea me dice, amiguito, Andrea Nietzsche, amiguito, escucha. Y ahí me dijo todo lo que yo tenía que hacer en caso de temblor. Me explicó que yo tenía que, cuál era mi caja, no era una cajita feliz claramente, ¿no? Me explicó cuál era mi caja, qué era lo que tenía que hacer primero y cuáles eran los lugares de refugio dentro de la casa. Ahora me dijo, si el temblor se pone más difícil, abrió la puerta, que todavía no estaba cerrada del todo, y me mostró una especie de montaña. Me dijo, ahí corremos. Imagínense, esa fue la bienvenida más terrorífica de mi vida. Yo dije, bueno, ¿cuándo me muero? ¿No? Porque... ahora, nadie puede evitar un temblor. Ellos no pueden evitarlo. Ellos no pueden decir, no va a pasar. No, no pueden evitarlo porque saben que son una zona sísmica. Cada tanto tiempo están esperando un temblor más fuerte. Ellos están sobre una falla y esa falla cada vez que se acomoda se producen esos temblores. Ahora, ellos no pueden evitar el temblor, pero sí saben tomar los recaudos necesarios para atravesarlos. No podemos evitar las circunstancias difíciles. Nadie puede evitar las circunstancias dolorosas, pero sí podemos construir un carácter necesario para poder sobrellevar estos momentos. Podemos construir las áreas de nuestra vida de tal manera que cuando venga el conflicto nos encuentre bien parado. Por eso se realizan estudios de suelos, por eso las grandes empresas que tienen todo el recurso económico, todo el poderío para llevar adelante una construcción, lo primero que hacen es estudiar el suelo, son gente precavidos. Proverbios 22:3 dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. Muchos están construyendo sus vidas en base a teorías, en base a suposiciones, en base a miedos, en base a rencores, en base a un montón de cuestiones que no son las mejores, a broncas, a envidias, a egos. Porque acá se van a dar cuenta quién soy, porque a mí me van a respetar, porque a mí nadie me pisa la cabeza. Ah, eso me hiciste, ahora vas a ver lo que yo devuelvo. Yo te dije que por algunas cuestiones de mi infancia o de mi adolescencia, mi pensamiento era o me consolaba o construía mi consuelo porque tenía un padrastro que quizás abusaba de su fuerza y yo no podía defenderme. Entonces yo construía mi consuelo no en Dios, no deseando que Dios me sanara. ¿Sabes lo que ¿Sobre qué base yo construía mi consuelo y mi esperanza? En saber que el tiempo iba a pasar, él se iba a poner viejo, yo me iba a poner fuerte y ahí yo me iba a poder cobrar cada una de las que me había hecho. Yo estaba construyendo mi esperanza, yo me tranquilizaba aparentemente porque construía sobre una base errada, una base de venganza, una base de ahora te voy a poder dar todo lo que vos me diste antes. Y es erróneo. Es que es el sentimiento primario. No quiero que le vaya bien. No quiero que las cosas salgan bien. Es el sentimiento primario. ¿Por qué? Porque nos duele la injusticia. Porque nos molesta la injusticia. Mi nombre es Dios, es mi juez. Y si hay algo que me revienta la injusticia, a veces me voy de mambo. Pero mucha gente construyendo sobre bases que no son sólidas. Mucha gente construyendo sobre bases que no son las mejores. Competencias, egos. Necesito construir sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo yo elevo el estándar? Construyendo sobre la roca que es Cristo. Dándole base firme a todo lo que construya en la vida. Proyectos que nazcan en Cristo. Relaciones que nazcan en Cristo. Motivaciones que nazcan en Cristo. Construyendo de ahí para arriba. El que construye sobre la roca es sabio, pero el que construye sobre la arena no. Porque viene el viento, la tormenta y se lleva todo. Arrasa con todo. ¿Cómo yo puedo elevar el estándar en medio de la crisis, en medio del problema, dándole una base firme a todo lo que construyo? Dándole esa base necesaria, esa base que es Cristo, aprendiendo a construir mi carácter para que cuando venga el temblor que no se puede evitar, el sacudón que no se puede evitar, pero sí estoy preparado, sí sé qué es lo que tengo que hacer, sí sé a dónde tengo que correr. Eso es construir un carácter, eso es anticiparse. Eso es saber que en el momento donde las cosas se pongan mal, tranquilos, porque venimos construyendo nuestra esperanza en Dios, porque venimos poniendo nuestra mirada en Dios. Consuelo, esperanza cuando se construye en Dios. No sé cuándo se terminará la situación, uno dice. ¿Cómo me gustaría que pase rápido? No sé cuándo se acaba, no sé cuándo termina, no sé cuándo voy a despertar de esta pesadilla. Para algunos. Pero lo que sí sé es que mientras esto dure, mientras estoy ahí. Porque eso fue lo que Dios dijo a través de Jeremías. Mientras estén en esa situación, mientras estén pasando eso, construyan un lugar para que ustedes puedan estar. Construí un lugar donde quieras estar. No construyas en base a la soledad, no construyas en base al odio. Construimos sobre la roca que es Cristo. Ahora también sigo elevando el estándar cuando siembro conscientemente de lo que va a crecer en el futuro. Cuando siembro consciente de lo que va a crecer en el futuro. Dice el mismo versículo: cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den. Hay un dicho famoso, ¿no? Que cada tanto alguno pone: si tuviera que comer tus propias palabras, pará. Algunos estaríamos excedidos de peso porque son todas dulces, lo obvio, ¿no? ¿no? Es que siempre estamos sembrando. Siempre estamos sembrando. Siempre. Uno dice, no, sí, siempre. Siempre estamos sembrando para nosotros. Siempre estamos sembrando en el otro. Siempre. Tres sílabas. Ah, no, re mal la separa. Siempre. Oh, va, te rías un poco. Siempre estamos sembrando en nosotros, en los demás. Es que todo deja fruto. Por algo nos van a recordar. por algo nos van a recordar. Hoy escuché una historia verídica contada por un alumno que le ocurrió cuando estaba en la secundaria. Tenía un profesor que se llamaba Saito Satoshi, japonés. Y ustedes conocerán que los japoneses tienen todo un protocolo, ¿no? Ellos ganan todo, ¿sí? Tienen ese don especial, disciplinados, correctos. Y en la escuela, cuando entran, todos se ponen de pie, esperan a que el maestro salude y se siente para que luego se sienten ellos. Ese es el protocolo en clase. Nadie dice, sí, no, todos se paran. No hay que decirle ni siquiera que se pongan de pie. Pero él cuenta, este alumno cuenta que este maestro entraba y rompiendo el protocolo decía, la vida es maravillosa. Lo gritaba, la vida es maravillosa. Y dicen que se subía al pupitre y lo gritaba, la vida es maravillosa. Así dice que empezaba todas sus clases. Y cuenta que le tenían terror cuando estaban en el pasillo, porque dice que cuando lo veían agarraba y te decía, no sé, Mateo, la vida es maravillosa. Te agarraba del brazo, ¿no? Verónica, la vida es maravillosa, Mica. Así, nadie se lo quería cruzar, ¿no? O sea, ay Dios, qué pesado. Siempre. El tiempo pasó, él cumple 18 años y dice que estaba en una estación de tren y de pronto lo ve venir. ¿Será él? Sí. Y la cuestión es que lo llama por el nombre. ¡Ey! Y para evitar que él grite, este alumno se apuró rápido y le dio la mano. ¿No? Profe, ¿cómo está? Y demás. ¡Ey! Y ya saben lo que le dijo. Entonces lo invita a tomar un café. Van al café y este alumno no le dijo que era denso, que era pesado. Entonces le dijo, profe, ¿por qué usted era tan efusivo en clase? No, porque me va a decirle, era. Porque claro, él decía. Entonces le cuenta que, ama la enseñanza, él se casa con su esposa, ¿no? Con su novia Chieco, se casan. Ella también maestra, aman la enseñanza, volvían de dar clases y hablaban del colegio y demás. Y ellos se proponen no tener hijos porque sentían a todos los nenes del colegio, sus hijos, y enseñaban. La cuestión, en resumen, es que a Chieco le agarra cáncer, empieza el proceso de quimioterapia y todo lo que ustedes saben. Y ella ya no tenía fuerzas, estaba internada. Y él va y dice, y en Japón hay como un dicho, es que ellos se dicen cuando están así, me quiero morir con vos. Es decir, producto de esa unión y demás, ¿no? Entonces ella le dice, no. Es que le dice, vos me tenés que demostrar a mí que me amás. Dice, es que no tengo fuerzas, no tengo ganas. Es que le dice ella, no se trata de tu motivación, hacelo porque me amás. Y dice, no le digas a nadie lo que estamos pasando. Y cada vez que entres al aula de clase, le vas a decir a esos chicos que la vida es maravillosa. Y dice, y le contaba este maestro a su alumno, había en los primeros días, ni yo lo creía, pero yo tenía que demostrarle a ella que la amaba. Entonces cada vez que lo decía y cada día que pasaba, yo lo empecé a creer. Por eso hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Lógicamente este muchacho, con los lagrimones así, le pidió perdón. Le dijo, no, mi idea no era hacerte llorar, le dijo. La vida es maravillosa. Ahora, siempre estamos sembrando. Y él le decía, no importa cuántos quizás no lo entendieron, pero siempre hay alguien que recibe el mensaje. Y de eso se trata. Es que siempre hay gente que te va a escuchar, siempre hay gente que va a saber cuáles son tus palabras que más usás. De la misma manera que tu celular tiene los emoticones que siempre usás, como estos son los que siempre usás, los tenés siempre a mano. De la misma forma la gente sabe cuáles son tus primeras palabras, tus primeras reacciones frente al primer problema. Y es que eso siembra, de eso se trata. Estamos sembrando constantemente. La vida es maravillosa. Nuestra vida siembra en los demás. Todo lo que estamos sembrando en algún momento lo vamos a cosechar, sea bueno, sea malo. Proverbios 18, 20, 21, palabra de Dios para todos dice: tu forma de hablar te va a alimentar, lo que digas te va a saciar, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan las consecuencias los que no miden sus palabras. Lo que hablamos va a alimentarnos. Lo que decimos en algún momento lo vamos a cosechar. Las palabras no solamente se las lleva el viento. No, no, no. Caen a tierra y en algún momento las cosechamos. Sembremos lo mejor que podamos. Sembremos lo mejor que podamos. Es que a veces no lo veo. Es que a veces ni yo creo lo que estoy diciendo. Es que nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Es que nosotros no andamos por lo que nuestros ojos ven. No andamos por lo que nuestra vida mide. Nosotros andamos por fe. ¿Cómo podemos amar a alguien que nunca hemos visto? La gente está llena de semillas de depresión, de angustia, de dolor, de malos pronósticos, de muerte, suficiente para que nosotros también pongamos nuestra cuota de eso. No, hablemos palabras de vida, hablemos palabras de vida, sembremos. La vida es maravillosa. En el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos, porque yo vencí al mundo. Ahora, no solamente sigo elevando el estándar, sembrando conscientemente de lo que va a crecer en el futuro, sino que también procurando potenciar las generaciones futuras. Dice el versículo 6, cásense y tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Y uno dice, bueno, es que ahí todavía me falta. Todavía no estoy pensando en eso. Y aunque no lo quieras ver, si sos consciente de esto, desde ahora mismo lo estarías haciendo. Porque cuando vos y yo cambiamos, cuando vos y yo morimos, lo que estoy haciendo es abonando la tierra de la semilla de mañana. Cuando tu vida muere, cuando mi vida muere, cuando mi carne muere, cuando mis deseos mueren, yo empiezo a abonar las generaciones futuras. Yo no quiero que Alenka viva nada de lo que yo hice. Es que mi muerte termina siendo el abono para su vida. No quiero que lo que yo pasé lo pase mi sobrino, ni ninguno de sus hijos. No quiero que se aten a la pornografía. No quiero que pierdan su virginidad. No quiero nada de eso para la generación futura. Por eso, mientras más muera, más voy a abonar su tierra. Mientras más mueras, mientras más muramos a nuestro yo, más vamos a estar invirtiendo, potenciando las generaciones futuras. Cásense, tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5, y dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Corremos con ventaja. Si podemos allanar lo más posible el camino, va a ser tan bueno. Que lo que a vos y a mí nos costó, a ellos no les cueste. Que lo que vos y yo pasamos, sufrimos, ellos no lo sufran. No estoy hablando de un idealismo. Ahí es donde uno empieza a entender cuando te pones grande. Y los consejos es terminar el estudio. No te cuelgues. Pero no solamente quiero decirles eso, sino que quiero decirle: busca a Dios, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida. No pierdas tiempo, no le creas al mundo, no regales lo que Dios te dio. Allanar el camino no es un sermón, son consejos de vida a través de todo lo que te pasó. Y si te hicieron bullying, ¿te dolió lo que te dijeron? Te subestimaron. Nadie quiere que nuestras generaciones vivan lo mismo que nosotros vivimos. Nadie va a querer eso. Nadie quiere eso. Y no se trata solamente de un buen pasar económico, que deseo que tus hijos tengan todo lo que quieren y lo que necesitan. Se trata de abrir el corazón, de morir, porque mientras más rápido aprendamos a morir, más estamos potenciando, más estás potenciando tu generación, las generaciones que vienen mañana. Tus amigos necesitan ser potenciados, tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus futuros hijos necesitan ser potenciados. Un mensaje de miles de años atrás, siguiendo vigente en este 2021, tengan la misma forma de pensar que Cristo. Este es el camino. Yo no quiero ser un techo para ustedes. No quiero ser un techo para Lenka, para mis futuros hijos. No quiero ser un techo. Quiero ser plataforma. Y sé que a veces mis actitudes se convierten en un techo, pero quiero ser plataforma de los que vienen. No quiero ese famoso derecho de piso. No tenés que pagar el derecho de piso, porque alguien lo pagó en la cruz. No te conviertas en esos que hunden cabezas, que pisan cabezas, sino seamos de los que levantan, de los que se humillan, de los que lavan los pies, de los que se ofrecen para que puedan crecer más, para que puedan ver. Procurando potenciar las generaciones futuras. Y termino. ¿Cómo sigo elevando el estándar? Soltando la piedra, abrazando la cruz. Dice el versículo 7: además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, porque si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Y esta es la parte más difícil, porque todo lo anterior era un gran desafío. Todo lo anterior había que asimilarlo. Dios le dice en la carta más adelante que iban a pasar 70 años para que ellos vuelvan. 70 años. No iban a volver el mes que viene, el año que viene. 70 años. Es más, muchos de ellos no iban a llegar a verlo. 70 años. Y hasta ahí uno dice, bueno, puedo trabajar en mi paciencia, puedo construir, edificar, alcanzar las generaciones futuras, enseñarles, pero no me pidas que ore por Babilonia. No me pidas que busque la bendición del causante de este momento. Porque Babilonia no era un hermano de la iglesia. Babilonia fue, el que mató, el que destruyó el templo. Ellos habían destruido el templo. Se terminó la liturgia. No había sacerdotes. No había un lugar donde adorar a Dios. Yo no quiero bendecir a Babilonia. Pero Dios le dice: oren, rueguen por Babilonia. Porque si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Todo bien, pero yo no puedo orar por el que me lastimó. Yo no puedo pedir por el que me hizo esto. Yo no puedo pedir por el que me subestimó, por el que me habló así, por el que me estafó, por el que pensó esto, por el que hizo correr el rumor, por el que tomó esta decisión. No me pidas que ore por ese. No me pidas que ore para que Dios lo bendiga. Porque el sentimiento primario es desear destrucción. El templo para ellos era sagrado. Pero es que a veces creo que construimos consolándonos en esta idea. Y lo decimos: es que todo en la vida vuelve. Y a veces ese termina siendo nuestro consuelo. A veces ese termina siendo el norte equivocado. Bueno, no pasa nada, pero todo en la vida vuelve. Y no tiene que ser así. ¿Cuánta gente te lastimó? ¿Cuánta gente abusó mentalmente? Quizás físicamente. ¿Cuánta gente nos subestimó? Nos hicieron bullying. Traicionó lo más íntimo. Traicionó nuestra confianza. No me pidas que suelte la piedra y que abrace la cruz. Y ahí estaba Jesús, viendo cómo unos soldados jugaban a los dados para ver quién se quedaba con sus ropas. Los mismos soldados que hacía un rato lo habían llenado de latigazos. Y ahí estaba Jesús viendo a la gente que gritó frente a Barrabás: ¡crucifíquenle! Ahí estaba. Y Jesús ora por Babilonia. Y Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo sé que no puedo sanar con una palabra el corazón, porque necesito un proceso. Pero sabes, el que te lastimó, la que te lastimó, no sabía lo que hacía. Sí que sabía porque me dijo, porque hizo. No sabía lo que hacía. Jesús podría haber mandado sus ángeles, podría verlos cuando tocaran la ropa, que mueran. Y Jesús en su última agonía dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La historia sigue. Jesús asciende a los cielos. Viene el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Predican la palabra y de pronto aparece un tal Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia para servir las mesas. Y de pronto ve un grupo de gente y empieza a predicar y empieza a exponer la palabra, empieza a enseñarles, empieza a llevar el mensaje de salvación, a hacer un poco de historia. Y dice que mientras él predicaba, los otros lo empezaban a odiar, querían matarlo, no soportaban ver cómo predicaba y empezaron a apedrearle. No sé si Dios se enojó porque estoy recordando esa historia o qué. Y Esteban, el primer mártir de la historia, el primero de infinidades, el primer mártir de la historia, puso los ojos en el cielo y dijo: Padre, digo, imagínate la situación. Imagínate estar orando, sintiendo los piedrazos sobre tu cuerpo, sobre tu cara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como elevo el estándar, soltando la piedra. Y quizás tenés todo el argumento perfecto. Puede ser el mejor piedrazo. Pero nosotros no somos así. Soltando la piedra, abrazando la cruz. Oren por Babilonia. Oren por el causante. Pero, Señor, es que esa es la forma de elevar el estándar. Es fácil amar a los que te aman, pero qué difícil es amar a esa gente. El mensaje de esta noche es ese ánimo: seguí elevando el estándar, seguí elevando el estándar. Bueno, pero fulano, vos seguí elevando el estándar.
Seguí viviendo cada día de tu vida, llevando la vara un poco más arriba, la medición un poco más. Invertí en tu vida espiritual. Si los demás no quieren, si los demás no lo ven de esa manera, empezá vos a elevar el estándar. Empezá a construir sobre bases firmes. Empezá a analizar tus motivaciones. Sembrá palabras de vida. Empezá a sembrar palabras de vida sobre los de tu trabajo, sobre tus jefes, sobre tu familia, palabras de vida sobre tus vecinos, sabiendo que en el futuro eso va a crecer. Empezá a morir, porque nuestra muerte termina abonando y potenciando las generaciones de mañana. Terminamos mejorando la generación de mañana. ¿Por qué? Porque estamos muriendo. Porque vamos a enseñarles lo mismo. Porque vamos a mostrarle un camino distinto, una manera distinta. Porque no queremos ser los que tiren piedras. Hoy prefiero soltarla y abrazarme más que nunca la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si estoy crucificado, no hay manera de que pueda tirar una piedra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué te parece si estás de pie y oramos? Y que Dios empiece a tratar sobre nuestras vidas. Que Dios empiece a trabajar sobre nosotros estos puntos para seguir elevando el estándar. Que Dios empiece y continúe su obra en nosotros. Porque yo no quiero repetir lo que viví. Yo no quiero volver a hacer lo que quizás en otro tiempo me hicieron a mí. Yo quiero elevar el estándar. Yo quiero ser ese punto de inflexión en la historia donde las cosas cambian. Y es que tantas cosas no cierran, es que tantas cosas se hacen así nomás. Pero yo quiero ser un punto clave en la historia. Yo quiero ser ese momento donde las cosas empiezan a cambiar. Para las generaciones que vienen, para el hoy, para todo lo que Dios quiera hacer. Es tiempo y es hora de abrazar la cruz. ¿Por qué no empiezas a levantar tus manos y ahí donde estás, eleva tu oración personal, el pedido personal, el deseo de cambio, el decirle: Señor, mostrame aún más las cosas a cambiar. Señor, mostrame aún más las cosas donde tengo que morir. Señor, mostrame dónde tengo que comenzar a elevar mi estándar. Señor, quiero ser un portador de buenas nuevas. Señor, quiero caminar con ojos de fe. Señor, quiero caminar sabiendo que aunque yo no lo vea, tú estás obrando. Seguí elevando el estándar. Mientras otros se conforman, seguí elevando el estándar. Un poco más hoy, un poco más mañana, un poco más pasado, un poco más este mes. Seguí elevando el estándar. Entre tanta mediocridad, seguí elevando el estándar. No cedas, no aflojes, no negocies, no trances. Es más, vamos a adorar en esta hora, vamos a cantar al Señor, vamos a dejar que su Espíritu nos ministre.